Vamos a comenzar un tema muy interesante. Algunos de ustedes tal vez lo han escuchado ya porque el pastor Jim me estaba compartiendo, algunos que van al servicio en inglés, pero un tema nuevo para nosotros que estamos aquí en La Roca. Y regresamos al libro de Gálatas. Vaya ahí, en lo que usted va buscando el libro de Gálatas, déjeme recordarle de qué se trata el libro de Gálatas, porque es importante que usted lo sepa. El libro de Gálatas, estamos en el capítulo 5, es una carta muy interesante. El apóstol Pablo va de camino hacia otra región, se detiene en Galacia, se enferma en la ciudad, en medio de su enfermedad, predica el evangelio, se queda ahí creo que 3 semanas máximo, pero se forma una iglesia. Pablo se va y luego escucha de parte de otras personas que la iglesia de Galacia, habían unas personas que habían venido llamados los judaizantes. ¿Quiénes eran esa gente? Los judaizantes eran gente que eran judíos, que creían en Jesucristo como no solamente el Mesías, pero su Salvador, pero también creían en las leyes judías. Y vinieron a los gentiles, recuerdan que un gentil es todo aquel que no es judío, nosotros somos gentiles. Y ellos vinieron donde los gentiles dijeron, ah, qué bien, ustedes predicaron el Evangelio, pero ¿saben qué? Para ustedes ser verdaderamente cristianos, necesitan también obedecer las leyes judías. Es decir, los hombres tienen que circuncidarse, las mujeres tienen que ir al templo cierto día, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo les escribe una carta y le dice, ¿sabes qué? Así no es como funciona la cosa. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, no por obedecer unas reglas o rituales. Y de eso se trata el libro de Gálatas. El apóstol Pablo explicándole una vez más a la iglesia de Galacia, de la región de Galacia, que oye, ustedes vinieron a Dios por gracia, vinieron a Dios por fe, es decir, le creyeron a Dios aun cuando no lo que lo veían. Y Pablo está explicando eso. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, Pablo comienza una serie muy interesante. Le vamos a llamar ¿Cómo controlar tu vida? ¿Cómo controlar tu vida? La mayoría de nosotros, y aunque ya en inglés casi lo están terminando, nosotros estamos comenzando, ha tomado un tiempo. A mí me tomó un tiempo, número uno, aprender ese tema. Número dos, practicarlo en mi vida. Recuérdense que todo lo que nosotros predicamos aquí no solamente se aplica para usted, sino se aplica para mí. Yo nunca en mi vida les he enseñado nada a ustedes que yo mismo no haya puesto por práctica o no necesite. ¿Está conmigo? Y eso es lo importante que usted y yo sepamos, que estamos en la misma situación. Ese mensaje no es, como ya yo lo conquisté todo en la palabra de Dios, déjeme enseñarle a los feligreses. No, tampoco así. Sino que todos estamos en un mismo nivel, a nivel de aprendizaje de Dios. Tal vez unos saben un poquito más que otros, ¿está conmigo? Pero todos necesitamos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es muy, muy, muy importante. Es importante que lo hagamos. Que sepamos cómo hacer las cosas. Hay una película de niños, unos muñequitos muy, muy bonitos que se llama, no sé si usted lo ha visto, no sé si como en español, pero es francés en realidad, se llama Ratatouille. ¿Lo han visto? Si lo llegaron a ver, no, mis hijos siempre están viendo. Es una historia interesante de una rata que termina siendo un chef en Francia y hay un crítico de comida que se llama Igo. Y Igo va a los restaurantes, come la comida de los chefs y luego escribe una crítica acerca de la comida. Al final de la película la cuestión es que el hombre averigua que quien está cocinando es la ratica y la rata cocina buenísimo y ya se sabe. En algunos restaurantes, bueno, no voy a decir nada, no vaya a esos restaurantes. No, la cuestión es que la rata cocina buenísimo y ahí está el hombre escribe una crítica, se da cuenta que la rata ha hecho la mejor comida que él en su vida haya comido. Y él escribe algo muy interesante. Él dice, nosotros los críticos tenemos un trabajo muy fácil. Vamos, consumimos la comida de otra persona y damos nuestra opinión como si fuésemos aquellos que la hicieron. Y muchas veces es interesante nosotros saber eso, que hay una diferencia muy importante entre saber y practicar. Hay una diferencia muy importante entre saber y practicar. Yo puedo saber que un buen pozole lleva ciertos elementos, pero de allá que yo cocine un buen pozole, hay mucha distancia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La vida cristiana es la misma manera. Muchas personas tienen mucha Biblia aquí, pero en la vida real no la han puesto por práctica. Y cómo controlar tu vida tiene más que ver acerca de nosotros poner la evidencia de la palabra de Dios por práctica en nuestras vidas, mis hermanos. Y eso es lo que sucede. Muchos cristianos tienen años. Ah, yo he sido cristiano por 15 años, mi hermano, pero todavía está luchando con la misma adicción, todavía está teniendo los mismos problemas en su matrimonio o está a punto de lo que sea. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El hecho de que usted se siente en una iglesia no le garantiza que usted está avanzando en su vida cristiana. Repito, el hecho de que usted se siente en una iglesia no le garantiza que está avanzando en su caminar con Dios. No se ofenda todavía, que me quedan 20 minutos. Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente. Vaya conmigo al versículo 16. Aquí está para usted, pero búsquelo en su Biblia, que es bueno que usted lo lea también de su Biblia. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a leer ese versículo, luego lo explico. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 16, vamos a describirlo, dice así: digo pues, andad. ¿Se recuerdan que la palabra andar nosotros la hemos definido como qué? Vivir tu vida. Andar no es solamente caminar, sino andar es vivir tu vida. Cuando usted vea la palabra andad en la Biblia, cada vez que la lea, se le está diciendo, viva su vida de esta manera. ¿Está conmigo? Ya para que lo sepa, subráyelo, cuando usted lo lea en otro versículo, ya sabe lo que significa. Pablo está diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Andad en el Espíritu, mis hermanos, no es solamente ser una persona con entendimiento espiritual. Yo puedo decir una profecía, o yo le oré a la hermana y se sanó, o bueno, ya se sabe, el Señor me utiliza en esto y aquello, bueno, yo soy músico muy talentoso. Eso es parte de tener los dones espirituales. Pero mucha gente tiene muchísimos dones espirituales, pero viven una vida miserable. Pablo está diciendo que hay una combinación entre las dos cosas. Que hay un balance entre ser una persona espiritual, es decir, entre tener la capacidad de orar por alguien y que Dios se utilice para sanarlo, de darle una palabra de profecía, una palabra de ciencia. Están en la Biblia, yo no puedo negarlas, nadie debe negarlas. ¿Está conmigo? Pero una cosa es yo poder hacer eso y otra cosa es yo poder vivir mi vida de la manera correcta. Y Pablo está diciendo, debe haber un balance. Tú tienes que tener un balance entre poder actuar en las cosas del Espíritu, pero también poder vivir tu vida de acuerdo a como Dios desea. Sigamos, siga conmigo. Versículo 17. Porque el deseo de la carne, cuando usted vea la palabra carne, se refiere a nosotros, a nuestro cuerpo físico, a nuestros deseos físicos. Y luego le voy a explicar más adelante, con una gráfica, cómo va eso. Y el Espíritu, y la carne y el espíritu. Y el de espíritu está contra la ¿qué? La carne. Y esos se oponen entre sí. Esa palabra se oponen entre sí es como usted, no sé, cuando usted era muchacho, yo lo hacía, usted cogía un imán. En sus países dicen imán también, ¿verdad? Cogía un imán y el imán, cuando los dos polos estaban iguales, es decir, cuando los dos eran negativos, los dos eran positivos, usted nunca podía juntar el imán. Usted llegó a hacer eso y usted le hacía así y nada. Inmediatamente uno se daba la vuelta y era un polo contrario, el imán se unía. ¿Está conmigo? Pablo está diciendo el espíritu y la carne son de esa forma. Entre sí nunca se van a juntar. Es decir, que lo que yo deseo hacer en mi espíritu, y luego vamos a ver eso, yo deseo hacer algo bueno, la carne me está diciendo, no, ¿para qué vas a hacer eso? Estoy viendo televisión y pasa algo, el espíritu te dice, cuidado ahí, pero la carne te dice, déjalo. O yo soy el único que, no, por si acaso, ustedes están como santico ahí sentado mirándome a mí. La palabra de Dios es muy clara acerca de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. Versículo 18 dice, pero sí, subraya la palabra sí, es una palabra condicional. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados, es decir, si usted decide obedecer lo que el Espíritu está diciendo, entonces ya no está gobernado por la ley que habíamos hablado anteriormente en el capítulo 4, la ley de la carne. Ya no está gobernado. Si decide hacer lo que el Espíritu le está diciendo, ¿está conmigo? Una vez más, le damos la oportunidad a Dios a que comience a actuar en nuestra vida. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga la listica, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, es decir, le estoy corrigiendo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el ¿quién? Deténgase ahí. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A gente cristiana o a gente inconversa? Es decir, que los cristianos no le está garantizado el cielo. Yo no lo escribí en la Biblia. Pablo acaba de decirle lo siguiente, mis hermanos. Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, si decidimos vivir nuestra vida de acuerdo a lo mismo que hacíamos antes, de tales no heredan el reino de Dios. Y escuche bien, la palabra de Dios dice muy claro que Dios no quiere que nadie perezca, por eso dio a su único hijo, que nadie deje de estar con él. Pero él dice, si tú vienes a los pies de Cristo, tú tienes que cambiar tu forma de vivir. No puedes estar diciendo, yo soy cristiano, y luego el sábado te la pasas con una borrachera. Ahora, que te pase una vez, yo entiendo, todos vamos a caer en algún momento, nadie está libre de pecado. Pero si se vuelve una forma de vida, hay problema. Pablo dice que las contiendas son pecados. Si me la paso los 6 días de la semana peleando con la mujer y el domingo estoy santo, hay problema. El problema es que la gente quiere ver las cosas muy espiritual. Ay, yo soy una persona buena, yo oro por aquel. Pero no combinan su vida espiritual con su vida regular. Y necesitamos combinar las dos cosas, mis hermanos, si vamos a avanzar en Dios. ¿Está conmigo? Así que yo quiero que usted mantenga un corazón abierto. Porque Dios, yo deseo, y Dios desea que usted avance en su vida. Que usted tenga la mejor vida que haya tenido en todo su tiempo. Que usted vaya a otro nivel en su caminar con Dios. ¿Está conmigo? Que usted vaya a otro nivel en su vida con Dios. No solamente financiero, sino también en su condición de vida. En su condición en su hogar, en su condición en el trabajo, en su condición en relación con todas las personas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y es por eso que necesitamos examinar versículos como esos, para cambiar nuestra forma de vivir y cambiar las cosas que nos controlan. ¿Está conmigo? Las cosas que nos controlan. En la semana pasada estaba con mi esposa, ¿no? Y estoy tratando, ¿no?, de controlar la boca también. Y estaba ahí, bueno, trato de cenar bien temprano, a eso de las 6, y como mi comida, y ya pues como a las 9 como que comienza el estómago a hablarme de nuevo, digo, en el nombre de Jesús, ¿no? Así que agarro, me como una manzana ya, y mi esposa viene con su platón de pollo, con ensalada. Las señoras como de ese, no pesa nada. Y yo, bueno, hay problema. Entonces, agarré mi vaso de agua y me tomé un vaso de agua, y ya, y vi un poco de televisión, y mi esposa, ¿no vas a comer? Oh, mi amor, estoy orgulloso de ti. Yo, tampoco así, porque si me tienta mucho, voy y como, ¿ok? Pero lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros tenemos deseos, no solamente con la comida, sino tal vez o el cigarrillo, tal vez jugar lo que sea, apuestas o hacer cualquier cosa, que son nuestros deseos que nos controlan. Comer no es malo, todos necesitamos comer, ¿está conmigo? Necesitamos vivir, pero el exagerar lo que estoy haciendo es lo que cambia la diferencia. Y cuando yo permito que mi carne me diga qué es lo que voy a hacer, lo mismo está con las contiendas. Si viene una diferencia en nuestro matrimonio y yo decido obedecer mi carne, es decir, ¿cuál es mi carne? El orgullo. Esa mujer no puede hablar a mí así. ¿Está conmigo? O yo escucho al Espíritu que me dice, ¿sabes qué? Mejor aplaca las cosas. La respuesta suave ablanda la ira, dice el proverbio. La Biblia es muy práctica. El problema es que nosotros no queremos practicar lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo? Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Saben qué? Pónganlo por obra y van a ver una diferencia. Seguimos leyendo. Versículo 22. Más el fruto del Espíritu. Ahora es que viene lo bueno. Si obedecemos a Dios, entonces el fruto del Espíritu, oiga la lista, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, calmado. Contra tales no hay ley. Y deténgase ahí. Es decir, acaba de decir, si usted obedece al Espíritu, esos son sus resultados. Va a ser amor, va a haber paz en todo lo que hace. Va a tener paciencia cuando las cosas suceden. Y luego dice una frasecita que yo le estaba preguntando a Dios, ¿qué es eso? Él dice, contra tales no hay ley. Escuche bien. Usted puede ir al Congreso y decir, hagan una ley en contra de tal cosa. Y por eso están las cárceles llenas, porque hay leyes en contra de tales cosas. Y Pablo está diciendo, contra eso, contra el Espíritu, no hay ley. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una ley para hacer lo que usted sea una persona buena. Yo puedo ir al Congreso y decir, ¿sabes qué? Hay que hacer una ley que todo el mundo debe vivir en paz y tener amor. Olvídese, están las casas llenas de gente presa también porque rompieron la paz y rompieron el amor. Porque no se puede obligar a la persona a ser buena. Porque eso viene ¿de dónde? Del corazón. Y Pablo está diciendo, para el fruto del Espíritu no hay ley. Yo no puedo hacer una ley y decir, el que viene a esta iglesia, la ley es que usted debe vivir en el fruto del Espíritu. No puedo hacer una ley, porque cuando usted está aquí, la va a obedecer. Desde que sale por ahí, hace lo que le da la gana. Sin embargo, Dios desea que nosotros lo hagamos de nuestro corazón, nuestra intención, nuestro deseo de obedecer. ¿Está conmigo? Versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿hay alguien aquí de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Han crucificado ¿la qué? La carne y sus pasiones y deseos. Es decir, en el momento que yo le dije a Dios que entrara en mi corazón, estoy poniendo eso en una cruz, diciendo, Dios, tal y como tú moriste, recuérdense que leímos en Gálatas el capítulo anterior, que el que muere en un madero es maldito es, dice la palabra de Dios, por si no lo sabía. Es decir, esa misma condenación que sufrió Jesús, nosotros estamos diciendo, a mi carne, a mis deseos, lo voy a poner en la misma situación. A Jesús le dieron latigazo. No estoy diciendo que vaya usted y se dé latigazo en la carne ahora. Lo que estoy diciendo es que usted ponga esos deseos como si están muertos. ¿Está conmigo? Como si están muertos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Deténgase ahí. Yo ese versículo nunca lo había entendido hasta recientemente que estuve leyendo y luego hablando con el pastor Jim. Miren la diferencia. Pablo dice, si creen en el Espíritu, y luego dice otra palabra, andemos. Pablo acaba de decir lo siguiente. Recuérdese que la palabra andar es la palabra hacer tu vida, vivir todo el tiempo. Pablo dice, si usted es una persona espiritual, también debe vivir su vida de forma espiritual. Repito, si usted es una persona espiritual, debe vivir su vida de forma espiritual. Yo conozco mucha gente en mis tiempos de cuando era joven, gente que sabían mucho más Biblia que yo, pero cuando salíamos de la iglesia, usted ni sabía que era cristiano. Porque aunque vivían en el Espíritu, no andaban en el Espíritu. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Pablo está diciendo, usted puede ser una persona espiritual, oír de Dios, decir de Dios, cantar muy bonito, orar por la gente, pero cuando en su vida regular lo que usted hace en iglesia no se traduce, hay problemas. Hay problemas. Y Pablo está diciendo, ustedes tienen que combinar las dos cosas. Combinar el hecho de que son gente que han recibido de Dios y que están recibiendo de Dios, y gente que van a demostrar lo que aprendieron de Dios en su diario vivir. Eso es importantísimo, mis hermanos. Importantísimo. Hoy un caso muy triste, tal vez no lo comento, lo voy a hacer como un caso general, ¿no? Pero de gente que está sentada en una iglesia, y nosotros hemos luchado con eso, y han escuchado la palabra de Dios, han estado por años dentro de la iglesia, y luego se van a su casa y golpea a su mujer. A mí no me importa cuánto versículo usted oyó en esta iglesia, usted no está andando en el Espíritu. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que el hecho de que yo sepa acerca del Evangelio no significa que se traduce en mi vida diaria, al menos que yo comience a escuchar la voz de Dios en mi vida, a poner por práctica el Espíritu en mí. Amén, mis hermanos, no se me ponga serio, no le estoy condenando, simplemente le estoy dando información, ¿ok? y que lo pongamos por práctica. Es para todos, para todos. Versículo 26. No hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos los unos a los otros. Termina Pablo diciendo. Vamos a explicarle varias cosas. Número uno, el cuerpo, el ser humano está dividido en tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Por si no lo sabía. Cuerpo, alma y espíritu. Mira el versículo que se lo prueba. Recuerde que todo lo que le decimos a ustedes acá, lo vamos a comprobar con la Biblia. Porque no importa lo que yo diga, si no está apoyado en la palabra de Dios, no estoy diciendo nada. Primera Tesalonicenses 5:23. Le voy a leer una versión distinta. Dice lo siguiente. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Del ser humano está compuesto en tres partes. Todo su ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Dígalo conmigo. Espíritu y cuerpo. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo acaba de decir, yo quiero que todo lo que tú eres, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, se mantenga hasta el final cuando venga Dios. Escuche bien. Vamos a ver acá. Si me pone la primera gráfica. El ser humano está compuesto de esas tres partes. Número uno, el cuerpo. ¿Se acuerdan que leímos la lista de cuando actuamos en la carne? Viene la envidia, vienen los problemas, viene la ira. Todo eso está conservado en lo que la palabra describe como la carne. El cuerpo como la carne. ¿Ok? Alma. Son nuestras emociones, nuestros pensamientos. Todo lo que usted tiene aquí, ese es su alma. Cuando se siente triste, su alma está siendo afectada. Cuando está teniendo un pensamiento malo, un pensamiento bueno, está ahí, en el mundo del alma. Ahí está concentrado eso. El espíritu es donde viene Dios, que es el amor, la fe, la esperanza, el gozo. Ese es el espíritu. El espíritu, mis hermanos, óigalo bien. Cuando Adán y Eva se murieron, lo que murió no fue su cuerpo, sino su espíritu. Cuando usted viene a Cristo y dice, yo te entrego mi vida, lo que se conecta es el espíritu. ¿Entiende eso? Salvación es la conexión de su espíritu una vez más con su creador, con Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo en esto. Así que, para que usted lo entienda, vaya a la segunda parte. Dice aquí, se recuerdan que Pablo estaba diciendo que el cuerpo y el espíritu están en una lucha. ¿Está conmigo? Uno contra el otro. Están en una lucha. El cuerpo nunca se va a unir con el espíritu, ni el espíritu con el cuerpo van a estar de acuerdo. Nunca. Lo leímos en el versículo 17 del capítulo 5 de Gálatas. Yo sé que esto no es un mensaje emocionante y todo el mundo, amén, gloria a Dios, pastor. Pero es importante que lo sepamos. ¿Está conmigo? Para que entiendan cómo usted funciona. Para que entienda cómo usted funciona. Si usted no sabe, va a tener problema. Y el alma es la única que se queda entre las dos cosas. La semana que viene vamos a cubrir eso. ¿Cómo funciona nuestra alma, nuestro pensamiento, para trabajar con el cuerpo o con el espíritu? Porque recuérdense que la Biblia dice que uno no trabaja con el otro. Es decir, que yo no le puedo decir a mi cuerpo, ¿sabes qué? Yo siento en el espíritu que necesito hacer algo. Vamos, cuerpo, y lo hacemos. Eso tal vez dure un poquito, pero no dura siempre. Hay un elemento que nosotros necesitamos trabajar para que funcione correctamente. ¿Está conmigo? Yo se lo explico la semana que viene. No me mire así. Voy a terminar con esto. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. El apóstol Pablo es una persona que no necesita explicación. Es un hombre que fue malísimo, persiguió a los cristianos, inclusive fue testigo de la muerte o del martirio de uno de ellos. Sin embargo, es el mismo hombre que tiene un encuentro con Jesucristo. Y es el hombre que ahora nos está enseñando cómo tener control de nuestra vida. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Mis hermanos, Dios no está preocupado de su pasado. Dios no está preocupado si usted llegó a ese país legalmente o ilegalmente. Eso se preocupa otra gente. Dios no está preocupado si usted nació con plata o sin plata. Dios, número uno, no se preocupa. Y número dos, quiere lo mejor para su vida. Y es importante que nosotros lo entendamos. Pero Dios no le va a obligar a nadie a hacer lo bueno. Nosotros necesitamos tomar la decisión de hacer lo bueno delante de Dios. Amén. So, aquí es el apóstol Pablo explicando. Capítulo 7 y capítulo 8. Hablo un poco. Mucha gente toma ese capítulo y dice, ah, bueno, si Pablo tuvo lucha con el pecado, pues yo voy, ¿verdad?, a tener lucha también. Y excusa su pecado. Yo no estoy hablando que excusemos la falla. ¿Está conmigo? Estoy hablando que luchemos para vencer la falla. Para vencer la falla. Que dentro de 10 años usted no esté, bueno, estoy luchando con la misma cuestión que tenía problemas en el año 2000. No. Necesitamos avanzar. Amén, hermanos. Que los problemitas y los vicios y las cosas se vayan quedando atrás. Se vayan quedando atrás. Importante. Capítulo 7. Ahí lo tomamos. Versículo 14. Sí, versículo 14. Dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al ¿qué? Al pecado. El apóstol Pablo acaba diciendo, la ley de Dios, las cosas que Dios quiere son del Espíritu, pero yo soy una persona carnal, soy un ser humano. Dios no es extraño a que somos un ser humano. ¿Está conmigo? Dios nos creó. Él lo sabe. Versículo 15, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Está conmigo? ¿Está con Pablo? Pablo acaba de decir que yo, aunque deseo hacer lo bueno, dentro de mí yo deseo hacer lo bueno, termino no haciéndolo. Y es importante que nosotros sepamos eso, porque es la lucha que un hombre muy espiritual tuvo, imagínense nosotros también. Es decir, que Dios no está extrañado si usted tiene esa lucha, pero Él nos está enseñando un método para sobrevenir y vencer eso. ¿Está conmigo? Y es importante que lo veamos. Pablo está diciendo, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Termino haciendo lo malo. ¿Sabe qué? Oh, yo voy a comer poquito, pero desde que llega la cuestión estoy entonces al final ya aflojándome el cinto. Pablo está diciendo, nosotros, todo el mundo tiene lucha. Yo no quiero discutir, pero desde que me dicen dos cositas ya estoy listo para el pleito. Por lo menos hay un honesto, qué bueno. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16 continúa diciendo, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, es decir, la ley de la carne. Versículo 17. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Deténgase ahí. Mucha gente dice, ah, bueno, pues entonces no soy yo que hace lo malo. Si yo hice eso, no fui yo, sino el pecado que está en mí. Aguántese ahí. Vamos a entender lo que dice el versículo. Porque tampoco es que el Pablo tenía personalidad doble, ¿no? Que había el Pablo bueno y había el Pablo malo, y si el Pablo malo fue el que lo hizo. No, no, no. Lo hizo usted. Entienda bien. Pero Pablo está diciendo, hay una lucha en mí que Dios entiende y que yo sé. ¿Qué es el pecado en mi vida? ¿Qué es el pecado en mi vida? Pero lo que yo soy, el ser que yo fui creado, el espíritu que está en mí desea hacer lo bueno. ¿Está conmigo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿ven? Ahora explica la diferencia. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo es un hombre honesto. Pablo está diciendo, en mi carne, aquí, yo, Pablo Lugando, no quiere hacer el bien. No quiere portarse bien. Pero el bien ya mora en mí. ¿Por qué? Porque yo le dije a Dios, invité a Jesús en mi corazón. Y dice, Jesús, yo vivo en mi corazón. Ayúdame, perdona mis pecados. Es decir, el bien ya está morando en mi vida. Aunque mi carne no quiera hacer lo bueno, aunque mi carne no quiera levantarse temprano y venir a la iglesia, aunque mi carne no desee estar leyendo la Biblia todos los días y diciendo la palabra de Dios para que transforme mi vida. Amén, hermanos. Aunque mi carne desea, cuando me cortan ahí en el freeway, decirle dos cositas al hombre con señas, la cuestión no es así. Y es importante que nosotros sepamos eso. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Ven lo que está diciendo? ¿Mi hombre dónde? Interior, su hombre espiritual. La persona que dice, Dios, dame una oportunidad. La persona que se sienta aquí hoy y quiere aprender la voz de Dios. Él dice, ese hombre está en mí y se deleita en Dios. Esa mujer está dentro de mí, se deleita en Dios. Tengo ese deseo dentro de mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de ¿dónde? De mi mente. Que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Póngase la gráfica número 2. Este versículo nos acaba de decir lo siguiente, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles son sus miembros? ¿Cuerpo? ¿Alma? ¿Su espíritu? Que la ley se rebela contra la ley ¿de dónde? De mi mente. ¿Qué está diciendo Pablo? cuerpo y espíritu nunca van a funcionar juntos, sino que van a atacar ¿la quién? La mente. Mis hermanos, con eso concluyo, la batalla suya está ¿dónde? En su mente. Pablo acaba de decir, si usted quiere vencer el pecado en su vida, si usted quiere vencer los vicios en su vida, tiene que alinear su pensamiento con el Espíritu de Dios. Y lo vamos a explicar a más detalle. Pablo nos acaba de dar la fórmula. La mente es el único elemento que se mantiene neutral entre la lucha del cuerpo y el espíritu. Si yo pienso en mi mente, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar mis cuentas, aquí no hay plata, la cuestión está difícil, esto y aquello, aunque estoy dando diezmo en la iglesia, con mi mente, aunque mis acciones, yo le dije, Dios, te confío. Con mi mente estoy diciendo, Dios no puede. Me faltan $20, Dios no tiene $20. Eso está muy difícil para Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La batalla es aquí. La batalla es aquí. En yo saber que con mi mente, Dios, ¿sabes qué? Así no funciona. La palabra de Dios dice que yo no voy a ser avergonzado. La palabra de Dios dice que le da semilla al que siembra. La palabra de Dios dice que Él multiplica cuando nosotros les confiamos. ¿Está conmigo? E inmediatamente comienza a transformar mi manera de pensar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, dame fuerza para hacer lo que tengo que hacer, para hacer el bien y no el mal. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, mansedumbre, paciencia. Ayúdame con mi mujer, Dios. Mentira. No. Mi mujer es muy buena, yo por hacerle relajo, ¿no? Pero la mía es muy buena. Así que es importante que lo sepamos. Dilo duro, bro. Está ahí al ladito tuyo. Es importante que nosotros veamos cómo funciona eso en nuestras vidas. Termino con ese versículo que dice aquí en Romanos. Versículo 24 dice Pablo así. Miserable de mí. Pablo está diciendo, yo no puedo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede sacar de esa condición que yo estoy luchando todos los días de mi vida? Y versículo 25. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo, solamente hay una persona que me puede sacar de esto, y eso es Jesucristo, el Señor mío. Y con mi mente, yo le voy a servir ¿a quién? ¿A la ley de quién? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Así que mi hermano, esta semana, póngalo por práctica. Cuando viene a su vida, inmediatamente usted lo cambia. Inmediatamente y diga la palabra de Dios. Por eso es importante que aprendamos esos versículos, que sepamos, tengamos una Biblia a mano, porque si viene un temor a su vida a las 2 de la mañana, no me llame porque yo estoy durmiendo. Agarre su Biblia. ¿Está conmigo? Agarre su Biblia. Cuando le da un escalofrío por alguna cosa, búsquese una palabra de Dios y léala y créala, porque con mi mente voy a servir a la ley de Dios. Amén, hermanos. Esta es la manera de transformar nuestro caminar, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La semana que viene vamos a seguir aprendiendo en ese tema y creciendo. Así que si Dios se habló, le da un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Dios.